8 y 35 minutos de la mañana. Continuamos, como no, en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpi Ratia. Hoy es miércoles, día de, bueno, hora, mejor dicho, de tertulia. Tenemos a través de la línea telefónica, como cada dos semanas, a Juan Ibarrondo. Kaixo, Juan.
Kaixo.
Egunon, y egunon también a Kizkitza Gil de San Vicente, que le tenemos aquí con nosotros en los estudios de Urruña. Ongitorri.
Kaixo, bai, egunon.
Bueno, vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre algunos temas que están en la calle, sobre discusiones que están ahora mismo, bueno, pues a pie de calle tras la abdicación del rey español. Aunque antes de nada os pregunto, ¿cuál es vuestro punto de vista de esta noticia, de la abdicación del rey español? ¿Qué maniobra veis detrás de todo esto? ¿Qué sensación tenéis, Kizkitza?
Bueno, a mí la sensación que me da es que esta es una maniobra, como tú dices, igual premeditada por diferentes o precipitada por diferentes factores, pero que entra dentro de un diseño más global. Y el objetivo de ese diseño más global sería, bueno, hacer frente a la crisis política, social y económica, ¿no? A la transformación necesaria del Estado español desde una perspectiva económica para adecuarse a los cambios que está habiendo también en el modelo económico y en la Unión Europea, ¿no? Pero hacer frente a esa transformación salvando el actual régimen político, es decir, manteniendo la configuración territorial actual y el modelo económico y social, la esencia del modelo económico y social, ¿no? Entonces ese sería el objetivo, y encima en un contexto donde van a tener que hacer frente a la crisis política abierta tanto por el proceso soberanista catalán como por el proceso político independentista de Euskal Herria, por otra parte una crisis la crisis social que ha generado y la incidencia de esa crisis social en el bipartidismo y en la izquierda en general, que están generando las políticas de austeridad y el desgaste de las diferentes políticas económicas del Estado español, y por otra parte también una crisis social de legitimidad, ¿no? Algo de lo que venimos hablando en esta tertulia desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, tenemos que recordar toda la campaña mediática en torno a la muerte de Suárez, ¿no? Una crisis de legitimidad de las instituciones y de la esencia también del Estado español, ¿no? Entonces, ese diseño más global, ¿no? Puede haber sido acelerado, pero a mí lo que me interesa es ese diseño, ¿no? Y me parece que el Estado español o los poderes fácticos del Estado español, el bipartidismo, la corona, la oligarquía económica, tiene claro que tiene que hacer un plan de choque o un plan de renovación, por así decirlo, pero la sensación que a mí me da es que con esta maniobra lo que nos demuestran es que ese plan de choque va a estar pactado, va a estar guiado por esas élites económicas y políticas que guiaron también la transición española. A mí lo que me extraña es que después de 40 años la monarquía, para esas élites y esa oligarquía política y económica, la monarquía siga jugando ese papel de árbitro de estabilidad, seguramente porque habrá elementos de las características del Estado que no controlo, ¿no? Pero bueno, me extraña que le sigan otorgando esa función, y sin duda alguna el objetivo es controlar ese proceso, marcar el debate político, intentar que no se abra el melón del debate, ¿no?
Bueno, enseguida venimos a Euskal Herria porque os voy a preguntar sobre el posicionamiento de las diversas formaciones o familias políticas en general, pero antes Juan, quizás hacía su análisis sobre lo que ve detrás de esta maniobra. ¿Cuál es el tuyo?
Pues coincido en lo general con lo que ha dicho Kikitsa, ¿no? Yo creo que las élites económicas y políticas altamente unificadas en este sistema aprovechan las crisis, lo vimos en la crisis de los finales de los 70, principios de los 80, para redefinir, para realinearse y volver a establecer sistemas de dominio sobre las mayorías sociales, sobre los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Yo creo que las élites económicas han visto como en este momento necesitan hacer ese cambio, y tanto en lo económico y en lo social, lo hemos visto con la reforma laboral, lo hemos visto con todas las privatizaciones, con la destrucción de los restos del estado de bienestar que habían quedado desde los últimos pactos que habían tenido lugar en la anterior situación de crisis, como digo, y también tienen que configurar los sistemas políticos de cohesión social, ¿no? Fundamentalmente, en el Estado español, la cohesión social sobre la cual descansaba esos privilegios de las élites eran tres, que era la monarquía, por una parte, por otra, el sistema bipartidismo, la alternancia de dos partidos que vienen básicamente a defender un mismo campo de juego, pero que dan la sensación de cambio, y el sistema autonómico, ¿no? Los tres están haciendo quiebra, como estamos viendo, ¿no? El sistema autonómico nunca llegó a funcionar muy bien y siempre ha habido un problema que nunca se ha llegado a cerrar, que es el problema vasco, el problema de Euskal Herria, pero en estos momentos se está viendo cómo se abre otro elemento muy importante, como es la crisis en Cataluña, el impulso al movimiento soberanista catalán. También vemos cómo en su conjunto el propio sistema autonómico empieza a demostrar sus carencias, sus profundas, digamos, contradicciones internas, y se ve que es un sistema profundamente ineficaz desde un punto de vista económico, ¿no? Por el gasto tremendo que supone, etcétera, etcétera. Es más en un momento de crisis. El bipartidismo también en las últimas elecciones, y no solo, ¿no?, sino ya antes se iba viendo cómo la gente, las mayorías hegemónicas, yo creo, ¿no?, desde un punto de vista intelectual en el Estado español, se empiezan a dar cuenta que esa alternancia no supone una verdadera alternativa, se dan cuenta de la trampa que supone esa alternancia de que todo cambie de intentar cambiar las cosas para que todo siga igual, y entonces, para terminar, también la propia monarquía está en una situación de grave crisis, ¿no?
Juan, perdona que te pregunte, decías que estaban en crisis esos tres pilares del Estado español, de la monarquía española, la monarquía misma, el sistema bipartidista y el Estado de las autonomías. Con el nombramiento de Felipe VI, imagino que, bueno, intentan lavar la cara a la monarquía y ganar credibilidad por parte de la sociedad española. Poco creo que vayan a lograr con la sociedad vasca, en este caso con la catalana también. De alguna manera, hacer piña, tanto el PSOE y el PP, hablar de la unidad, de cierta manera, de estabilidad y repuntar un poquito tras ese batacazo en las europeas, también sería el objetivo. Y el tercero, decías que también está en crisis el Estado de las autonomías. ¿Qué podemos esperar? Porque tras de eso, ese es el tercer pilar. ¿Va a haber alguna novedad? ¿Se está cociendo algo? Porque ahí está Cataluña, que se les escapa. No sé si detrás de esto también esperas que puedan llegar a algún tipo de propuestas.
Pues no lo sé, no tengo la bolita de la bola de cristal para saberlo, pero a mí me, relacionándolo con este cambio de monarca, ¿no?, al que nos quieren imponer desde esas élites que decíamos, veo también que desde de ciertos ámbitos de la burguesía, digamos, del País Vasco y también en Cataluña quizá, se pudieran algunos sectores estar preparando pues esos pactos con la corona, ¿no?, con la nueva corona, que, bueno, solucionen el tema de las, lo que ellos llaman, ¿no?, en el Estado español, las autonomías, la periferia, ¿no?, o sea, las nacionalidades o las naciones sin Estado, ¿no?, que sería como nosotros las consideramos. Oyendo a Urkullu y a Erkoreka hablando de ese, esperamos que el nuevo rey de España vaya a poder de alguna forma colaborar para que se reconozca el derecho diferencial y tal. Y quizá pues también en Cataluña lo van a tener más difícil, porque el proceso soberanista está mucho más avanzado que aquí, pero quizá también haya por parte de algunos sectores de la burguesía catalana esa tentación de intentar solucionarlo pues eso, en un pacto con la corona, que de alguna forma, pues por ejemplo en el caso catalán, yo creo que la última esperanza que les puede quedar, o la última carta que puede jugar a esto español, pues sería buscar una implementar un sistema de concierto económico similar al que hay en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra para Cataluña, ¿no?, que pudiera contentar a esa burguesía y que pues poco a poco calmara las aguas. Lo veo difícil, ¿no?, porque como en todas las situaciones, aquí juegan muchos actores, no solamente juegan las élites, también las personas de la calle, pues tenemos la posibilidad de hacer algo, ¿no? En ese sentido, yo creo que la situación está abierta.
Bueno, a la prensa española se le ve el plumero, ¿eh? Hoy tenemos dos portadas de dos periódicos bien diferentes, entre comillas, voy a decir, el ABC y el País, prácticamente titulan lo mismo, ¿eh? ABC dice, la monarquía recibirá el apoyo del 90% del Congreso, es el titular principal de ABC, y el titular principal del País, Felipe VI, será rey en 15 días con el 90% de apoyo de las Cortes, ¿eh? Ahí están subrayando ese apoyo. Bueno, viniendo a Euskal Herria, y antes yo os avanzaba que os iba a hacer esta pregunta, tras la abdicación del rey español, ¿Qué interpretación hacéis o haríais de las reacciones, de los posicionamientos que hemos visto por parte de las diversas familias políticas? Hemos escuchado al PNV y el discurso del PNV, hemos escuchado también a Mayur, al PSE o al PSN, me da lo mismo, también a los secretarios federalistas, está el Partido Popular o UPN o Unión del Pueblo Navarro. ¿Se repiten los esquemas del 78 en cuanto a los posicionamientos sobre la monarquía española? Si no, Quizquita, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, un poco por la línea por la que iba Juan, ¿no? A mí, lo más grave, no sé cómo decirlo, la constatación me parece más importante desde una perspectiva política para Euskal Herria, es que tanto como en el anterior proceso, en el 78, como ahora, Euskal Herria no entra a este proceso político de reforma, entre comillas, en el Estado español con una interlocución y con una lógica como país. Y eso que llevamos más de 3 años en proceso político en esta última fase, ¿no? Y a mí eso es, esta última fase me estoy refiriendo desde bueno, 2 años y pico, desde la conferencia de Ayete y de todo lo que ha sucedido a posteriori. Entonces, no entra desde esa lógica como país. Y a mí me parece algo verdaderamente grave porque la dimensión de la transformación y de la reforma que podría ponerse en marcha en el Estado español es parecida a la del 78, 80, 82, pero lo que hemos andado en Euskal Herria en estos 40 años nos debería de dar una madurez política mayor que la que tuvimos en el 78. ¿Por qué? Por una parte, la experiencia nos ha enseñado que aquellos sectores que hicieron una apuesta por los estatutos de autonomía o por el amejoramiento en Nafarroa, o sea, se han encontrado con límites reales para poder implementar políticas propias y con límites aún mayores teniendo en cuenta cuáles son los retos económicos y sociales a los que se enfrenta Euskal Herria en esta coyuntura política y económica. Por otra parte, la correlación de fuerzas en la que nos encontrábamos en el 78 y la correlación de fuerzas de los sectores soberanistas o a favor del derecho a decidir y de la izquierda en Euskal Herria no es la misma. En este momento, la izquierda independentista está gestionando poder en Euskal Herria. En este momento, existe una hegemonía política e institucional a favor del derecho a decidir en Euskal Herria. Tenemos una mayoría sindical abertzale y que ha estado comprometida en otros momentos políticos en Euskal Herria a favor de un cambio político y social. Entonces, la correlación de fuerzas no es la misma y eso nos debería exigir también otro nivel de compromiso. Por otra parte, tenemos la evolución política de los últimos años. O sea, en estos 40 años, debido a diferentes factores, en Euskal Herria se ha clarificado cuál es la esencia del conflicto político y cuál es la lógica también y el procedimiento para solucionarlo, que es dar la palabra al pueblo vasco, reconocer la existencia de Euskal Herria y dar la palabra al pueblo vasco, y que ese tiene que ser un proceso democrático y consensuado entre los diferentes agentes políticos y sociales. Esa constatación tan lógica es producto de 40 años de procesos de negociación, de luchas, de confrontaciones, de dialécticas diferentes, ¿no? Y eso es algo que está asumido hoy en día por la gran mayoría de la sociedad vasca, ¿no? Entonces, solo esos 3 elementos ya nos deberían de dar otra madurez política. Y constato que eso no se está reflejando en las iniciativas y en los acuerdos políticos, ¿no?
Juan, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo?
Bueno,
¿qué opinas?
Me gustaría centrarme un poquito más en el tema del debate que está habiendo ahora, ¿no? En el Estado español sobre república, monarquía y si cómo tenemos que participar aquí, ahí desde Euskal Herria, ¿no? Estando de acuerdo con lo que ha dicho Kikicha, ¿eh? Pero me parece que, por una parte, bueno, las posiciones de los distintos partidos políticos, muy telegráficamente, ¿no? Lo del Partido Socialista de Euskadi me parece patético, francamente, lo que dice Patxi López, de que es republicano pero que apoya la monarquía, y claro, eso no lo entiende nadie, yo creo, a estas alturas. Pero bueno, como ya estamos muy acostumbrados a este tipo de, de declaraciones por este partido, pues bueno, tampoco me sorprende. Yo lo del Partido Nacionalista Vasco, ya yo creo que lo intento explicar antes, ¿no? Dentro de ese intento de realineamiento de las estrategias del niño de las distintas élites, no solo las élites del Estado español, también las de aquí, las del País Vasco, ¿no? La burguesía vasca. De intento de pacto con la corona, vamos a ver si lo podemos arreglar. Quizá antes me preguntas una implementación de un Senado, digamos, donde pueden estar representadas las naciones del, que no sé si se decidirán siquiera llamarle naciones, pero bueno, de alguna forma que una representación de los hechos diferenciales, ese tipo de estrategias que creo que es por donde puede ir el PNV, según parece, ¿no? Luego, por otra parte, bueno, el Partido Popular, pues obviamente en su línea, ¿no?, de apoyo claro a esas élites económicas, y porque son ellos mismos, ¿no?, y por supuesto a la monarquía. En cuanto a la izquierda abertzale, y yo pienso que ahí se corre el riesgo de mirar para otro lado, ¿no? Hoy oía, no sé si estaba bien, en la página de TV, ¿no?, a un portavoz de Amaiur diciendo que no iban a participar en el debate de monarquía o república en el Estado español, porque no es algo que no nos compete o algo así, ¿no?, como que no nos afecta a los ciudadanos vascos. Yo creo que es un profundo error, ¿no?, no entrar a saco, digamos, al medio de la cuestión de ese asunto. Yo pienso que sí, que una monarquía o una república en el Estado español es relevante también para Euskal Herria, ¿no? Por supuesto, dependiendo qué tipo de república sea, ¿no? Yo pienso que una república que acepte el derecho de determinación de los pueblos y acepte la plurinacionalidad del Estado español es positivo para Euskal Herria, ¿no? Sin quitar eso, que eso tenga que ser contradictorio con que mantengamos una estrategia de unilateralidad hacia la República Vasca, que sería nuestro objetivo, por lo menos el mío, ¿no? Último y nuestro objetivo prioritario. Pero desde luego eso no quiere decir que tengamos que cerrar los ojos ni no a interactuar con lo que está sucediendo ahora mismo en el Estado español y buscar alianzas con las personas y los movimientos que también tienen su reflejo en Euskal Herria, como hemos visto en las últimas elecciones europeas, que están por una democratización real del Estado español, que existen y que están en un momento de auge. Pienso que sería un error negarnos a ello y decir, bueno, no es algo que a nosotros nos afecte, lo que pase del euro para abajo, nosotros nos da igual, no creo que nos da igual. De momento seguimos siendo, aunque sea la fuerza, súbditos, ¿no?, de esa monarquía que se quiere perpetuar, ¿no? Y cambiarla no nos vendría mal, desde luego, para nosotros tampoco, ¿no? Antes hemos hablado del 78, volvamos un poco más atrás, al 36, ¿no? Recordemos cómo las malas consecuencias que tuvo la política del Partido Nacionalista Vasco, que como dice ahora, bueno, era esa teoría de, bueno, es una cosa, una guerra entre españoles, ¿no? Al final una guerra entre españoles que aquí causó muchos miles de muertos, de fusilados, ¿no? Y cómo Acción Nacionalista Vasca, la CNT y el Partido Comunista y otros movimientos estuvieron luchando codo con codo por aquella república del 36, cada uno con su posicionamiento, ¿no? Han cambiado mucho las cosas, estoy de acuerdo con lo que dice Kikicha, ha evolucionado, creo que la situación también desde el 78, y creo que tenemos claro que nuestra prioridad ahora es la independencia y una república vasca, pero desde luego no deberemos cerrar las puertas, aunque solo sea por un mero sentido del internacionalismo, porque si yo quiero una república para Euskal Herria, desde luego también la quiero y se la deseo a nuestros vecinos del Estado español, de los pueblos que lo componen y los que así lo quieran, ¿no?, dentro del Estado español. Por ahí quería un poco iría mi reflexión.
Bueno, y es que ahí está precisamente una de las claves del debate aquí en Euskal Herria, porque el de no a la monarquía española es, está claro por parte de la izquierda, y ahí están la reivindicación de la Tercera República, el de la República Vasca y la independencia, dos reivindicaciones, bueno, pues que no sabemos si tienen que ir en paralelas, tienen que confluir en ciertos momentos.
Sí, bueno,
Juan, adelante.
Es una cosita, sí, que creo que era importante, que creo que la clave de bóveda para esa confluencia con otros movimientos del Estado español sería el respeto al derecho de decidir, ¿no?, sin más.
Kizkitza, este debate, bueno, se abre el melón de un debate muy interesante, el que planteaba ahora Juan, creo yo que también está en la calle de una u otra manera y del que se ha hablado también, estos días en las redes sociales y en Internet.
Sí. Bueno, a ver, porque se han dicho un montón de cosas, voy a ver si intento ordenar un poco lo que quería decir. Un poco respondiéndole a Juan, ¿vale? No podemos mirar hacia otro lado. Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, porque yo creo que Euskal Herria tiene que avanzar en un proceso propio hacia su independencia, un proceso constituyente para definir su estatus político, social y demás. Ese proceso propio tiene una agenda propia, porque somos una nación que está dividida en dos estados, en tres territorios administrativos diferentes, con 50 años de lucha armada, un conflicto político armado a resolver, sus consecuencias, un proceso de desmilitarización, una opresión lingüística y cultural acelerada. Entonces, o sea, tiene una lógica propia. No solamente somos un sujeto de decisión específica, sino que tiene una lógica propia y una agenda propia. Entonces, Euskal Herria tiene que avanzar de forma propia, unilateral, en ese proceso de resolución. Pero ese proceso de resolución exige una interlocución y un proceso de negociación más tarde o más pronto, según la correlación de fuerzas, con los dos estados, con el Estado español y con el Estado francés. ¿Vale? Y entonces, a eso es a lo que yo me refería con una interlocución como pueblo. O sea, yo creo que Euskal Herria tiene que realizar tiene que establecer esos cauces de negociación con el Estado español. ¿Vale? Y por lo tanto, Euskal Herria tiene que incidir también y tiene que participar de una forma u de otra en el proceso de reforma que debemos impulsar mediante la lucha, que es lo que lleva haciendo la izquierda abertzale durante 50 años en el Estado español. Pero yo creo, esa es la lógica de Chiverta y yo creo que esa es la lógica que se debe mantener la izquierda abertzale, esa interlocución tiene que ser como pueblo. Esa interlocución de cara a la transición en el Estado español. ¿Vale? Otra cosa diferente es que esa interlocución como pueblo no puede articularse porque existen sujetos políticos y sociales que, como en Chiverta o como en otros momentos históricos, deciden hacer pactos unilaterales con intereses corporativos o que en este momento deciden no poner en solfa o en peligro, los mínimos, las cotas de poder a los que han llegado, y por lo tanto la izquierda abertzale, igual que hizo hace 50 años, igual que hizo después de Argel, igual que hizo después de Lizarragaraz, que hizo en el 2007-2008, tendrá que articular otras estrategias para alcanzar el mismo objetivo, ¿no? Y sin duda, en esas estrategias tendrá que mirar pues a sectores de la izquierda vasca que están a favor del derecho a decidir y tendrá que tener una estrategia de cara a los dos estados, al Estado español y al Estado francés. Pero, a mi entender, la lógica política sigue siendo articular una agenda propia, un proceso propio en Euskal Herria y una interlocución nacional. Y que sea esa interlocución nacional con esa lógica propia y como pueblo, que va a ser complicada porque tenemos muchos procesos internos a coordinar y muchas lógicas y muchos debates a realizar, es en base a la cual tenemos luego que participar en ese proceso, ¿no?
Juan, algo que añadir, nos queda un minuto.
Sí, bueno, queda mucho para hablar, ¿no? Y que es un tema que es muy interesante y me parece que quizá otro día podríamos seguir hablando de ello, ¿no? Lo único, yo cuando hablas de una interlocución como pueblo, no necesariamente tiene que ser una suma de siglas PNV y Izquierda Abertzale, ¿no? Yo creo que es lo que deciden los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria.
Claro.
Democráticamente en referéndum, ¿eh? Y ahí se verá, ¿no? Lo que decide el pueblo vasco, ¿no? ¿Cómo llegar a esa situación de ese referéndum? Yo creo que la hegemonía, digamos, intelectual y la iniciativa tiene que partir desde la izquierda, ¿no? Porque la historia nos demuestra que la burguesía y los conservadores de todos los pueblos, no solo de Estado español, también del pueblo vasco, nunca han sido proclives a este tipo de cambios, porque ellos están cómodos en sus posiciones y tienden a ser eso, conservadores, ¿no? Y no dar pasos hacia este tipo de cambios, pienso yo. Pero bueno, es, como digo, es un tema debatible y tiempo habrá para hablarlo, ¿no, Kikitsa?
Bye, espero.
Bueno, pues ahí lo dejamos. El debate sigue abierto, 9:00 a.m. Kikitsa, Juan, mi esker. Vamos aquí.
Venga, a quedarte. Agur.
kategorian abildua infozazpi.com. Baina zer